Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 45 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer de jueves aquí desde Blu Radio. Esta madrugada, al filo de la medianoche, el Consejo de Bogotá tomó dos decisiones claves para el futuro de la movilidad en la ciudad. Por un lado, aprobando el plan de desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán, revivió la Aló Norte y hundió definitivamente el corredor verde por la carrera séptima, que había sido una de las banderas muy, muy controvertida en la alcaldía de Claudia López, que terminó en diciembre pasado. En el caso de la Aló, el trazado aprobado es abajo de la avenida Ciudad Cali, va desde la calle 80 hasta la calle 153, atravesando Suba, buena parte de Engativá, derrotando así la propuesta de la alcaldesa Claudia López, que proponía una ciudadela del cuidado. Recuerden ustedes, una propuesta muy diferente. Aquí vamos a tener una ampliación de vías. ¿Qué dice el alcalde Carlos Fernando Galán? Va a descongestionar la movilidad. A pesar de la controversia, esa Aló Norte cruza tres humedales, inclusive un pedazo de la Reserva Van der Hamen. Por eso hay que leerlo también a modo de derrota política. Derrotada Claudia López, derrotado el presidente Gustavo Petro y sus concejales. La idea de la ciudadela universitaria era la del presidente Petro, que de carambola perdió otra batalla en el Consejo. El debate del plan de desarrollo, sin embargo, continúa hoy. Ya se aprobaron 183 artículos que van a transformar a Bogotá y está teniendo resultados políticos también el alcalde Carlos Fernando Galán. Le repito, abralo atravesando el occidente norte de Bogotá y va a haber un sistema de transporte público por la séptima, pero diferente al corredor verde que quería Claudia López. Bienvenidos, vamos a hablar de ello. A propósito, en Bogotá ya les voy a contar lo que se sabe sobre el feminicidio de Stephanie Barranco, una mujer de 32 años que había llegado desde la costa, que estaba trabajando en el centro comercial Santa Fe, a donde llegó su pareja, comenzaron una discusión, la atacó y la mató a puñaladas delante de muchas personas que estaban allí. Después él intentó suicidarse, no lo logró, está atendido esta mañana bajo muy estricta vigilancia en el Hospital Simón Bolívar, también en el norte de Bogotá. En medio de este caso, la gente grabando, por supuesto, lo primero que hace es sacar el teléfono celular en esta época de morbo y de redes sociales, y después intentan linchar al señor. Ya les voy a contar de eso, de una polémica inmensa que comienza en Bucaramanga y en el departamento de Arauca y que termina metiendo alrededor de migrantes venezolanos al gobernador de La Guajira. A estos alcaldes de Bucaramanga y de Arauca se les ocurrió expulsar delincuentes venezolanos con el acompañamiento de Migración Colombia, pero mandarlos, no sacarlos a la frontera, que ellos tienen frontera por Cúcuta o cerca de Santander, sino mandarlos a Paraguachón, con el argumento de que hay que mandarlos lejos para que no regresen ni a Arauca ni a Bucaramanga. Se queja el gobernador de La Guajira, dicen que son decisiones xenófobas, pero especialmente torpes, porque están sacando un problema de un lado y trasladándoselo al otro lado. Los primeros venezolanos llegaron ya en un bus desde Arauca, pero lo mismo ha hecho desde hace semanas el alcalde Beltrán desde Bucaramanga, que se hizo elegir hace 6 meses con esta bandera de la mano dura contra los migrantes de Venezuela. Y por supuesto, una inmensa polémica sobre cómo se trata el problema, no de la migración, sino de la delincuencia que se desprende de la inmigración. Ya vamos a hablarles también del silencio de Olmedo López, que estaba envalentonado hablando ante medios de comunicación, muy elocuente, acusando a diestra y siniestra, y tuvo en las últimas horas el primer cara a cara con la justicia. Fue a la fiscalía y no dijo mucho, y fue a la Corte Suprema de Justicia obligado porque no quería ir y no dijo absolutamente nada. Guardó silencio en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, que tuvo que ordenar que la policía lo llevara a la fuerza, atendiendo una citación que no quiso atender voluntariamente. Estaban esperando que entregara pruebas sobre Wadid Mansur o sobre Iván Name o sobre Andrés Calle, pero no lo quiso hacer, dijo se acogía al derecho a guardar silencio. Dice su abogado que no fueron antes a la corte porque no los habían citado, a pesar de que existen los documentos. La fiscalía fue el escenario en donde el otro testigo de la gran corrupción que golpea al gobierno, Sneider Pinilla, fue notificado por la fiscalía de que no va a tener impunidad total. Le dijeron a ambos, las fiscales muy valientes con los pies en la tierra, que ellos si están pidiendo principio de oportunidad es porque son unos delincuentes, son unos zamponcitos, no pueden posar ahora de salvadores de la moral, que es lo que están intentando ellos, Olmedo, Sneider y sus abogados. Ya les vamos a contar de la derivación en lo que ha pasado con este gran escándalo de corrupción. Anuncia medidas contra ellos el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también mencionados por ellos en las entrevistas periodísticas, inclusive aquí en Blue Radio. Y les hablaré de la curiosa protesta de los profesores de FECODE que fueron a pedir la cabeza del presidente de Fiduprevisora para resolver la crisis de su modelo de salud. Dicen ellos los maestros que se van a paro, pero al tiempo lanzan vivas por el presidente Gustavo Petro. La primera de las marchas fue en la calle 72 en Bogotá, frente a la sede de la Fiduprevisora. Una marcha, la verdad, una protesta llena de particularidades y de paradojas, porque terminan gritando arenga en favor del presidente Petro, pero en contra del manejo del gobierno de su sistema de salud, muy parecido a lo que pasaba hace 250 años en la época del virreinato en Colombia, en donde gritaban ¡viva el rey, abajo el mal gobierno! Así están los señores de los maestros del sindicato de FECODE. Y hablando de salud, que es el tema de fondos, profesores que no reciben servicio de salud, el alcalde Fico Gutiérrez en Medellín invita a la calle para protestar por la desaparición de la EPS Sura, que es la EPS de la mayoría de los paisas, pero tiene afiliados a 7.300.000 colombianos. Ya les voy a contar de los coletazos, el eslabón del pozo al que está cayendo el sistema de salud en Colombia. Es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es jueves 30 de mayo, se están cumpliendo hoy 57 años de la publicación, la primera, de 100 años de soledad en los años 60. Es el Día Internacional de la Papa, se cumplen 3 años desde que Egan Bernal quedó campeón del Giro de Italia, que acaba de terminar con un colombiano en el segundo lugar. Bienvenidos enseguida al resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.